Son las 12 de la mañana y un jueves más, aquí estamos en Grada Fuji Verde. Soy Fara Martínez. Comenzamos aquí nuestro cuarto programa. Un programa con una sorpresa muy especial para todos nuestros oyentes. Y una semana de lo más completo, tanto lo deportivo como las oficinas del club. Saludamos a nuestro técnico, Daniel Martínez, y escuchamos un poco nuestra sintonía. Sin antes saludar a nuestro equipo, como siempre. Muy buenos días, Marta Fernández. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Hola, muy buenos días. Yo me voy a encargar de analizar el rival del Elche, que será el Jerez.
Buenos días, José Alberto Palma. ¿De qué nos vas a hablar tú?
Buenos días, Fara. Yo hablaré de la crónica del Lugo Elche.
Hola, Antonio Navarro. Creo que tú nos traes los resultados de la Liga de Levante, ¿no?
Muy buenos días, Fara. Buenos días a todos. Efectivamente, vamos con los resultados de la segunda división. También tenemos los del Límite Italo y contaremos también la segunda derrota del Elche en la Liga, ¿no?
Y por último, Nacho Ortiz, una semana completa en el club, ¿no?
Sí, buenos días, Fara, una semana completita, tanto lo deportivo, como ya has dicho, en las oficinas, donde ha habido movimiento esta semana también.
Muy bien, pues ya podemos comenzar con el programa, y qué mejor que empezar con la sorpresa que os hemos preparado. El pasado día 25 de octubre estuvo con nosotros en el estudio de Radio UMH Alberto Rivera, uno de los jugadores que más despunta en el equipo Fuengirola. Pues bien, el jugador madrileño se ha convertido en el padrino de este proyecto radiofónico y como tal nos concedió una entrevista dirigida por nuestro compañero Nacho. Vamos a ver qué nos contó el centrocampista de Elche.
Seguimos con Alberto Rivera hoy día 8 de noviembre, que es la sorpresa que os teníamos preparada. Alberto Rivera va a apadrinar este proyecto radiofónico llamado Grada Fuengirola. Bueno, Rivera, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos preguntarte cómo estás en el Elche y qué es lo que más te gusta de la ciudad.
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y decir que es un placer para mí el estar aquí con vosotros. Y luego, pues, la verdad que estamos muy bien aquí en Elche, ¿no? Tanto mi familia como yo, pues, muy contentos de venir para acá y haber aceptado la oferta de Elche.
Este buen arranque que ha tenido el equipo, ¿te esperabas tú el buen inicio de campaña?
Hombre, se espera, desde el primer día que llegues, es evidente que todo el mundo quiere hacer lo mejor posible, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no?, empezar así. De hecho, creo que en segunda división nadie había empezado así, ¿no? Eso demuestra lo difícil que es. Así que bueno, pues a seguir disfrutándolo y que continúe, ¿no? Para el siguiente partido, pues queremos seguir con la racha de victorias y seguir arriba.
Bueno, estamos aquí en la mesa, está nuestra compañera Marta Fernández y José Alberto Palma. ¿Quieres preguntarle algo y seguimos?
Vale, mi pregunta sería sobre su trayectoria.
Y recordar que Alberto ha jugado en el salida delantera de Madrid, ha jugado en Numancia, volvió al Madrid y en el mercado de invierno se fue al Olympique de Marsella. También juega el Levante, Betis y Sporting, y el Sporting va a venir a Elche.
Vale, pues sí. La primera pregunta es, ¿fuiste el jugador más joven en debutar en la plantilla de Real Madrid y también el más joven en meter un gol? ¿Te esperabas que después de eso te dieran más oportunidades? ¿Luego que te bajaran al filial te frustró? ¿Quieres saber qué pensabas respecto a eso?
No, para nada. Yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y en ese momento pues no estaba para mí, ¿no? Debuté muy joven, no era normal que antes se debutase tan joven. Tuve la suerte de ese día marcar y ahí está la estadística, pero yo creo que es más anecdótico que otra cosa. Debuté porque así lo consideraban, pero yo creo que todavía no estaba preparado para estar en el Real Madrid. Me sirvió para aprender, me sirvió para saber que el fútbol profesional, el deporte profesional, hay que trabajar mucho y pelearlo mucho, y en ese sentido yo creo que me sirvió para luego, en un futuro, pues llevar la carrera que llevamos.
¿Piensas que de haber estado en otra cantera como la del Fútbol Club Barcelona, que sí que da más bola a los jóvenes, hubieses tenido un futuro distinto en este deporte?
No lo creo, y aparte tampoco me lo planteo. Como te digo, deporte profesional es muy difícil, llevo muchos años y orgulloso de lo que hemos hecho, ¿no? es evidente que no todo el mundo puede jugar en el Real Madrid ni en el Barcelona, y lo que sí, pues bueno, contento de lo que hemos hecho, porque además ha costado bastante.
¿Qué jugadores recuerdas de tu trayectoria por Madrid con lo que jugaste?
Bueno, tuve la suerte de coincidir una época que prácticamente lo que está haciendo el Barcelona ahora, que es ganándolo todo, lo hacía el Real Madrid, ¿no? Estaba Roberto Carlos, Raúl, estaba Figo, Zidane, entonces bueno, sería difícil dar solo un nombre, ¿no?
Te fuiste cedido después al Olympique de Marsella. ¿Qué se diferencia de la francesa y la española?
Aquí hay mucha más calidad, los jugadores son diferentes, pero sorprende la liga francesa, ¿no? Los campos están llenos, no son campos tan grandes como los de aquí, pero campos llenos y un fútbol muy muy físico, jugadores que vienen pues de África, jugadores muy fuertes, se corre bastante, pero evidentemente no está al nivel de la liga española, aunque sorprende, y es una liga para mí bastante bastante buena para iniciarse.
Bueno, Alberto, me has dicho que has jugado en el Olympique de Marsella, ¿te has quedado con ganas, aparte de jugar en Madrid, de jugar en algún grande?
Yo creo que todo jugador aspira a lo máximo, ¿no? Pero como te digo, a mí me ha costado muchísimo hacer la carrera que he hecho, y me siento orgulloso de ello, ¿no? Creo que aunque haya estado en el Madrid no jugando mucho, luego en los equipos que he estado, pues para mí también han sido grandes. El Levante, aunque en ese momento no es el equipo de ahora, pero para mí era un grande. El Betis, que te voy a decir, el Sporting es un histórico, y bueno, y ahora pues disfrutando aquí en Elche.
Ahora has hablado que juega el Sporting, ¿qué comparaciones hace de la Mareona con la Marea Raje, verdad? ¿Cómo diferencias?
Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Sí que es verdad que, y esperamos que esto sea lo habitual, ¿no? Que haya mucha gente viajando con el equipo, porque significa que está contento, y lo que tenemos que hacer pues es ir dándole ilusión para que eso siga ocurriendo, ¿no?
Bueno, ahora que Nacho ha sacado el tema del Sporting, coincidiste ahí con Manuel Preciado, que desgraciadamente falleció este año, y nada, que también viviste un ascenso con él en el Levante. ¿Qué recuerdo guardas de él?
Pues mucho, no sería difícil. Manuel Preciado fue mi entrenador, pero era más mi amigo que mi entrenador, ¿no? Entonces posiblemente sea de los palos más grandes que el fútbol pues me ha dado, tanto el fútbol como a nivel personal, ¿no? Hablo bastante poco de Manolo Preciado, porque eso se lleva dentro, no me gusta hablar mucho, no aparezco en ningún sitio, y la verdad que ha sido de los peores momentos.
Y ya que estaba en primera, ¿qué necesita el Elche si suba a primera para competir con los grandes?
Pues eso ya llegará, ¿no? Yo creo que primero hay que centrarse en intentar ascender, en hacer lo mejor posible, y una vez que ya se consiga, pues pensar en ello, ¿no? Pero ahora mismo, como queda tanto y es tan difícil, pues vamos a centrar primero en hacer las cosas bien y en ir partido a partido.
Como dice el míster, partido a partido.
Sí, está claro, porque yo creo que no hay otra para poder subir.
¿Qué te ha parecido Fran Escriba como entrenador? ¿Lo conocías ya de antes?
No lo conocía, y sí conocía a Josep, porque estuvo año y medio con nosotros en el Sporting, pero al míster no lo conocía, y bueno, pues yo creo que todo lo que se le está alabando y todo lo que se dice de bueno de él, pues se lo está ganando, porque realmente trabaja bastante, plantea bastante bien los partidos, y la verdad que ha sido, pues bueno, para mí uno de los principales artífices de que el Elche esté donde está ahora mismo.
¿Y cómo llevas que se te compare con Xavi? ¿O tú te llamas Xavi de Elche?
No, para nada. Es la primera vez que lo escucho, además, y eso es incomparable, ¿no? Xavi es el mejor, si no el mejor jugador del mundo, porque también hay otros jugadores que son unos cracks, pero seguramente es el mejor centrocampista del mundo, y eso es incomparable.
Bueno, Alberto, en tantos años de profesión has vivido momentos dulces, agrios, ¿Cuál sería con el que más te quedaría, más positivo? ¿Con algún ascenso, jugar en Champions, ir seleccionado con España?
Sí, después de tantos años es difícil, ¿no? Quedarse con uno, ¿no? Pero yo me quedaría precisamente con el ascenso del Levante porque estaba allí con Manolo Preciado, ¿no? Entonces, yo creo que el haber podido subir con un amigo, pues todo lo demás es secundario.
Y con la selección, cuando fuiste convocado, que desgraciadamente no jugaste, no llegaste a debutar en el campo, pero ¿qué ambiente era Luis Aragonés, verdad, el seleccionador en ese momento? ¿Qué te parecía el ambiente?
Bien, yo creo que ahí se estaban, pues bueno, poniendo las bases para la selección que hay hoy día, ¿no? En esos momentos, pues bueno, tuve la suerte de ir a un partido oficial, que era una eliminatoria, y bueno, pues no tuve esa suerte de debutar, pero ya el hecho de estar allí con todos los grandes jugadores que había, pues para mí fue pues un orgullo, ¿no? De hecho, pues más del 90% de esa convocatoria al final ha sido campeón de Europa y campeón del mundo. Entonces, aunque no se pudo debutar, pues orgulloso de haber ido.
Antes has comentado que te busqué los jugadores con los que has hablado y que has jugado y te quedas con la época de Madrid, de Zidane, Figo. Pero ¿qué entrenador te ha marcado más como futbolista?
Bueno, es indudable, ¿no? Manolo Preciado para mí ha sido muy importante, y luego pues quizás Vicente del Bosque me dio la oportunidad de quedarme en el primer equipo. Yo creo que ha habido bastante, ¿no? Pero yo diría ellos dos, ¿no? Vicente del Bosque por darme la oportunidad de quedarme en el primer equipo del Real Madrid, y Manolo Preciado, pues aparte de, como he dicho varias veces, ser amigo, pues ese ascenso con el Levante y el poder, y luego me llevo al Sporting para estar 3 años, que la verdad estuvimos bastante bien allí.
Fuera de mí hubiera comentado que te hubiera gustado participar en otra liga extranjera. ¿Cuál te llama la atención, la Premier, la Bundesliga?
No otra liga, sino conocer otros sitios, ¿no? Aparte ahora se está viendo, el fútbol tampoco se acaba en España, ¿no? Muchos jugadores, como ante la imposibilidad de jugar aquí, pues están saliendo fuera y están triunfando en otros países, ¿no? Es más, sería más como experiencia, más que como conocer otras ligas, otros campeonatos, ¿no?
Bueno, Alberto, yo te quiero meter en situación. Un partido de Champions, que el Betis ganó 1-0 al Chelsea y fuiste el MVP del partido, sin ninguna duda. Y Abramovich comentó a Lopera de quién era el bajito de Belén al novio, que lo quería fichar, y Lopera respondió que el Betis no era un club vendedor. ¿Qué se siente cuando un Abramovich, un tío tan rico, de un equipazo como es el Chelsea, de la Premier, habla de ti así?
Bueno, no sé si realmente sería así, pero lo que sí es que, pues que en esos momentos el presidente del Betis estaba pues contento de haberme llevado, de haberme firmado en el Betis, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que el que hace la inversión o el que apuesta por ti al final esté contento, que el aficionado esté contento, pues es mucho más importante que, bueno, esos comentarios que salen en prensa, que nunca se sabe si realmente son verdad.
Bueno, Alberto, ya estamos terminando esta entrevista. Queremos preguntarte 4 cosas que nos tienes que responder al momento.
A ver.
Una ciudad.
Madrid.
Un estadio.
Martínez Valero.
¿Un equipo?
El Elche, ahora mismo.
¿Un sueño?
Pues el ascender.
¿Actor, actriz?
Brad Pitt.
¿Balón de oro?
Iniesta.
Muy bien.
Aquí pues nada, Alberto, muchas gracias y desearte muchos años de éxitos aquí con el Elche, y nada, gracias por ser el padrino de este programa, y que muchas gracias por
venir. Vamos a ascender y repetir el programa.
Que viene.
Eso está hecho, si ascendemos volvemos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
cantante favorito de nuestro entrevistado. Esperamos que os haya gustado mucho la entrevista. Bueno, José Alberto, tú nos traías la crónica del partido contra el Lugo, ¿no es así?
Sí, así es. La derrota del Elche, segunda consecutiva como visitante, que perdió 1-0 en el Ancho Carro. Y nada, el partido comenzaba con la novedad de la alineación de Pelayo por Powell, apostaba por tener mala posesión, quitarle el balón al Lugo. Y nada, una primera mitad dominada por el equipo franjiverde, que tuvo las mejores ocasiones, una de Cheita y dos de Carles Gil, que le dio con la derecha y se nota que no domina esa pierna, que es un zurdo cerrado. Y con la jugada polémica terminó la primera parte con el gol anulado a Fidel, un gol que debía haber subido al marcador y hubiese cambiado el signo del partido.
Pero polémica poca, porque la verdad es que la jugada no admite dudas, el gol es legal y el defensa de línea se equivoca.
Sí, pero es que el juez de línea, sorprendente, pues en esa jugada solo pitar levantar el banderín antes de tiempo, pero es que lo levantó justo cuando Fidel remató, entonces fue...
Sí, fueron dos metros, y bueno, ese linear ha sido metido en la nevera. Y nada, luego ya la segunda parte, el Elche no creó peligro. Ya se creció en Lugo, empezó a Óscar Díaz, el ex ilicitano, el delantero del equipo de Lugo, a disparar, balones de fuera de área, hasta que al final, en el minuto 80, un jugador parado, metió a este jugador mismo, Óscar Díaz, y nada, ya el Elche no pudo hacer nada más, intentó cambiar el signo del partido con los cambios, pero nada, ni Palanca, ni Genero, ni Powell le dieron un cambio a este equipo. ¿Qué pensáis de los cambios?
Los cambios fueron los que tuvieron que ser, pero claro, si tienes a jugadores como Palanca y a Carles que no están al 100%, no puedes hacer mucho.
No hay más el banquillo, la verdad es que no había el banquillo, se ponen las cosas negras y está aquí el saco. Porque la verdad es que la plantilla derecha está mostrando que es un partido sin Xumetra, pues una derrota.
Este partido era muy, muy, muy para Xumetra.
Yo creo que la segunda parte del Elche fue una segunda parte muy parecida al partido contra el Murcia. El Elche no atacó y parece ser que fue a mantener el resultado del empate, que a él le valía, la verdad.
Sí, la verdad es que se conformó la segunda parte ya con el empate. Y nada, y Powell, nada, se lo sacó y no ofreció ninguna variante al equipo.
A ver, yo creo que conformó el empate, no veo como esa acepción. Yo creo que Escriba lo que buscó, después de tener el dominio, buscó resguardarse atrás y buscar algún error del Lugo para pillar al conjunto gallego a la contra, o sea que no consiguió, y el empate fuera de casa, pues mejor empatar que no perder.
Pero no, al final se perdió.
Sí, pero ya al final
yo creo que era un parito en Elche, vamos a ver. Bueno, se gana, se dice que le eche muy bien, pero cuando se pierde se juega tan mal como se juega la segunda parte del Lugo, pues hay que decir, bueno, el entrenador igual no estuvo bien, los jugadores estuvieron desafortunados, hay que decirlo así, no pasa nada.
Pues tampoco había muchos recambios para que el partido cambiara.
Bueno, José Alberto, ¿alguna cosa más?
Sí, nada, notar, decir lo que están diciendo los compañeros, que yo sí que la verdad que hubiese puesto a lo mejor a Palanca por la derecha para darle más profundidad, porque el equipo solo jugó por la banda izquierda. Fidel, que tuvo una buena actuación, y nadie que elegir la derecha no llega hasta la línea de fondo. Y es más, tuvo dos ocasiones que se quedaron para su pierna, como ya he comentado antes, que no supo materializar. Entonces, a lo mejor con Palanca a la derecha y él de media punta, que es donde verdaderamente se siente cómodo, pues el Elche a lo mejor podría haber tenido un resultado mejor.
Muy bien, esperemos que esta semana las cosas vayan mejor.
Por último, Fara, nada, hacer mención especial al medio centenar de valientes aficionados franciverdes que se desplazan hasta Lugo, que me tiene mucho mérito, la verdad.
Bueno, Antonio, cuéntanos cómo quedaron el resto de partidos de segunda división.
Bueno, con los resultados de la Liga adelante, jornada número 12, que han mencionado Lugo 1, Elche 0, Numancia 1, Villarreal 1, Mirandés 3, Barça B 0, Barça B 0, ¿verdad, no? 2.
No, pero el Barça B.
Mirandés
3, Barça B 0.
Barça B 0, correcto. Racing 2, Alcorcón 1, Murcia 0, Girona 1, Hércules 1, Jerez 5, Nacho no quiero comentarios, Córdoba 1, Guadalajara 0, Huesca 2, Castilla 2 y Las Palmas 1, Ponferradino 0.
¿Y la clasificación cómo quedó?
Pues después de 12 partidos, continúa el Elche al frente con 28 puntos en puestos de ascenso directo, Almería segundo con 26 y ojo porque tercero ya está el Girona con 24 puntos. Alcorcón, Villarreal y Recreativo completan la promoción de ascenso a la primera división. En los puestos de abajo, el de puesto de ascenso para el Huesca con 12 puntos, Mirandés con 9, Hércules con 8 y Guadalajara cierra la tabla con 6 puntos.
Bueno, y el Ilicitano, ¿cómo quedó el Ilicitano esta jornada?
El Ilicitano ganó 2-0 al Llosa en el grupo sexto de la tercera división y ocupa el puesto 14 con 15 puntos, aunque hay que decir que está a tan solo un puesto de los puestos de descenso. Por cierto, Sporting 0 Sabadell 0 y Recreativo 0 Almería 2, dos resultados de la liga adelante que me he dejado antes.
Muy bien. Bueno, Nacho, ponnos al día de todo lo que ha pasado esta semana. Una semana movidita, ¿no?
Bueno, la semana que empezaba con noticias positivas, el lunes Linares ha firmado en rueda de prensa que ya estaba listo para Fran Escribá, que el técnico valenciano que puede disponer de jugador cuando esté disponible. Recordemos que Linares se lesionó de la rodilla partido contra el Numancia la temporada pasada y hasta ahora ha estado recuperándose. Después, el martes, el Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado de Cholos de Fútbol, atacaba a José Sepulcre, presidente de la entidad en los medios locales, diciendo que tiene afán de poder, bueno, criticándole muchas cosas. Ayer el presidente de Elche quiso defenderse de esas acusaciones en rueda de prensa, dijo que no tiene afán de poder, que simplemente está en el Elche, que quiere subir al club a primera. Salió junto con el vicepresidente Juan Anguís para mostrar la unión del consejo con el presidente, y nada, que ellos están al frente del equipo, que se defendió. También dijo, esto es importante, Juan Carlos Ramírez dijo que el José Sepulcre había cobrado una parte del traspaso de Jorge Molina. Este dinero está en la Liga de Fútbol Profesional. José Sepulcre dice que el pago de Molina, que el Elche no ha cobrado nada. Entonces, que ese pago al estar en el conjunto sevillano de concursar será la semana que viene. Bueno, Andrés quiso restar importancia y solo pensó en lo deportivo, en Jerez y Alcorcón, donde será la mejor entrada de la temporada, se verá, eso quiere el vicepresidente. Luego, mencioné también que el partido de la semana pasada contra el Lugo, Albacar vio la quinta tarjeta amarilla y será sancionado. Su puesto lo ocupará Granger.
Yo no sé qué pasa con la rueda de prensa que hay el presidente de Leche. A mí me parece todo un poco perfecto. Leche está libre, el dueño del club dice que haga que le paguen. Creo que esto
destabiliza
un poco el equipo y que no viene
de nadie. A ver, en opiniones, a ver, Ramírez ha puesto un dinero, habrá firmado unos contratos con el presidente de Elche y a lo mejor no, al no cumplirse esos contratos se estará quejando.
¿Le está haciendo la cama al presidente? ¿Lo quiere echar?
Es que, a ver, Ramírez.
¿Qué hay de fondo?
Ramírez está en Elche porque es uno de los patronos de la fundación, que son los dueños de la fundación de Elche, es el dueño del club. Entonces, Juan Carlos Ramírez en su día puso un dinero, es el máximo accionista individual, puso un dinero y por un movimiento encontrado por parte de la afición y él decidió marcharse. Y él, claro, cuando decide marcharse, quiere recuperar su dinero, pero no sé a qué costa.
Yo creo que más el accionista, el máximo accionista, que más el presidente, porque esas cosas se hablan en privado y no tienen que salir a la voz pública, porque el equipo, como la persona que pasó con la COVID, el secretario técnico presidente, luego el equipo lo puede.
Bueno, también seguimos con la actualidad. El lunes en el diario Información fue entrevistado a Fidel, dijo que cada vez que ve la jugada de gol se estira los pelos y que espera seguir con la buena dinámica que hemos seguido. Pelayo, el lunes compró acciones del Oviedo. Recordemos que el Oviedo está a punto de desaparecer, necesita una inyección de dinero importante, y el jugador asturiano, que es del Oviedo, compró unas acciones.
Volvemos con Antonio para que nos cuente qué partido se va a dar en la próxima jornada liguera.
Bueno, la jornada 13, el Elche juega en el nuevo Chapín del contra Jerez a las 9 y media del sábado. Lo televisa Marca Televisión. Tenemos enfrentamientos: Girona, Racing, Barça, Numancia, Guadalajara, Sporting de Gijón, Sabadell, Huesca, Villarreal, Murcia, Hércules, Las Palmas, Alcorcón, Lugo, Almería, Mirandés, Ponferradina, Córdoba y Castilla, Recreativo de Huelva.
¿Enfrentamientos en la parte de arriba, has dicho, el Villarreal, Murcia?
Sí, sí, el Villarreal recibe al Murcia y el Almería recibe al Mirandés. El Almería no tendrá mucho
problema. No, pero enfrentamientos directos.
No, enfrentamientos directos, la verdad es que el Almería, que es segundo, juega contra el Mirandés, el Villarreal, que también está en puesto Televisión, en directo, Jerez, Elche.
Muy bien. Por último, Marta, tú te encargas de analizar el rival, el Jerez, esta semana. Cuéntanos.
Bueno, nos queda poquito tiempo, así que decir que el Jerez ganó 1-5 al Hércules, le metió una manita. Los que siguen ahí el Hércules, que no levantan cabeza. Y el próximo sábado disputará su partido contra el Elche. Estos llevan 17 puntos, se encuentran a 9 puntos del Elche. Y llevan tres partidos consecutivos ganados y el Elche tendrá que hacer un esfuerzo por ganar allí. Es su segundo desplazamiento. Y nada, hay que decir que Esteban Vigo estuvo en el Hércules la temporada 2009-2010. Fue el que subió al Hércules a primera división. Pero este fue destituido tras estar 1000 minutos sin marcar un solo gol en Hércules. Y nada, decir que los jugadores destacados en el Jerez, José Mari, el que es duda para el partido ha estado mucho tiempo lesionado, un mes, pero este ha contado hasta en Atlético de Madrid, Milán, Villarreal. Además, Tato, que metió 2 goles al Hércules el pasado domingo. Y nada, el hecho tendrá que reafirmarse si quiere seguir bien de la segunda división.
¿Pensáis que el hecho de que Esteban Vigo haya sido entrenador del Hércules puede influir de alguna manera para que conozca el equipo, o es un equipo totalmente diferente a lo que él vivió cuando él estaba en el Hércules?
Es muy diferente. Hace ya desde la temporada 2009-2010 y es muy diferente.
Pero Esteban Vigo conoce perfectamente la categoría, estuvo entrenando al Hércules, ha estado en los equipos de la segunda división. Luego Esteban Vigo no es del Hércules, Esteban Vigo realmente es del Fútbol Club Barcelona y ya está tocando entrenar al Jerez. Y bueno, pues lo visto la semana pasada, no lo está haciendo mal, porque aquí al Hércules le dio un repaso monumental.
No lo está haciendo mal ahora. No empezó muy bien la temporada, pero ahora está en una racha positiva y se van a querer aprovechar de ella para ganar.
Sí, llevan 3 partidos consecutivos ganados.
Bueno, pues esperemos que el Elche saque un buen resultado de ese partido y que tenga una buena racha.
De todas formas, el Elche está sufriendo mucho fuera de casa. Insisto, 3 partidos sin sumar otra derrota. Y la verdad es que ya no por la clasificación, porque el Elche va a seguir estando encerrado hasta 8, pase lo que pase en el nuevo Champions, pero sí, la sensación es que el Elche, después de esta semana tan compulsa, pierde, ojo, porque pueden venir puntos.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. La semana que viene os contaremos qué ha pasado con este partido. Gracias a todos por escucharnos cada jueves en Radio UMH. No olvidaros de que podéis seguirnos también en el Twitter o en la fanpage que tenemos en Facebook. Un saludo de quien nos habla. La semana que viene más y esperemos que mejor.